Las poderosas alianzas globales tejidas entre las industrias del petróleo, los granos, la ingeniería genética y la automotriz traerá como consecuencia que las empresas como Cargill, ADM y Bunge, compañías de petróleo como BP, Shell, Chevron, Neste Oil, Repsol y Total, compañías automotrices como General Motors, Volkswagen, Ford, Peugeot, Citroën y Renault y gigantes de la biotecnología como Monsanto, DuPont y Syngenta puedan determinar qué, cómo y cuánto se producirá en la geografía agraria del continente. Es decir, el boom de los biocombustibles consolidará su control sobre nuestros sistemas alimentarios, energéticos, subordinando la soberanía alimentaria a sus intereses económicos, lo que inevitablemente dará como resultado más pobreza rural, más destrucción ambiental y más hambre para nuestros pueblos.
Me parece que estamos en una carrera de tiempo. Y por eso me parece que lo más importante es, por el momento, volver a legitimar, digamos, el momento de la crítica, el momento de la negatividad, en el sentido, viste, de decir, acá sí hay algo que pensar.
El texto que te estaba leyendo al comienzo, en la introducción, pertenece a la contratapa del cuaderno número 4 de la editorial Cartago, que está escrito por José Luis Livolti, entre otros, y que tiene que ver con los agrocombustibles, la energía del hambre. La palabra que escuchabas a continuación es la del filósofo, sociólogo y militante social franco-argentino Miguel Benazayag. Son dos de las voces, dos de las opiniones que vamos a estar compartiendo en este capítulo de Atrapados en Libertad, que corresponde a un tipo de batalla que aún desde algunos sectores de la izquierda, de los campos populares del mundo y de las organizaciones sociales, en algunos casos ha sido olvidada y en otros despreciada, que es la lucha por la preservación del medio ambiente y contra el modelo hegemónico de producción que privilegia la generación de ganancias para las enormes empresas multinacionales que dominan la economía del mundo, relegando a lugares marginales, la generación de empleo, la producción de alimentos para los pobres del planeta, la preservación de la ecología y del medio ambiente. Comienza entonces en la voz de las madres Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Vamos comenzando entonces este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Hay varias maneras de que te puedas volver a encontrar con este programa una vez emitido aquí en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y algunas de ellas tienen que ver con las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar, y también podés encontrar esta y cada una de las emisiones anteriores del programa en la página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio.blogspot.com, y nos podés también dejar un mensaje allí o enviarnos un correo electrónico tradicional a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com. Y vamos arrancando este programa en el cual vamos a intentar acompañar, compartir opiniones de distintos especialistas acerca de la producción de combustibles a base de alimentos, acerca del monocultivo intensivo de la soja y de otros granos, con una finalidad dedicada a la generación de energía, despreciando la generación de empleo, dañando de muerte al medio ambiente y profundizando más el hambre de los desprotegidos del planeta. Y es el aporte que anualmente hacemos a los temas que tienen que ver con la preservación de los recursos naturales y en contra del modelo explotador que cada vez profundiza mucho más la exclusión en el planeta y en nuestro país. El programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido, con José Castillo y con Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y en esta ocasión participan de la producción César Zubelet, compañero del servicio informativo de AM530, acercando el contacto con José Luis Livolti, que es uno de los protagonistas que vamos a escuchar en este programa, en esta emisión de Atrapados en Libertad, que escribió el cuaderno número 4 de la editorial Cartago sobre esta temática, agrocombustibles, la energía del hambre, junto con Juan José Noste y Claudia Nigro. También participa de la producción otro compañero de la Radio de las Madres, Alberto Sordelli, que nos acerca el contacto con María La Paz, investigadora, docente de profesionales, especialista en la temática del medio ambiente, colaboradora del Encuentro de Economía Política que organiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo y que es una de las voces autorizadas que vamos a escuchar en este programa. Y también debemos agradecer a Miguel Benazayac, filósofo, sociólogo, periodista, psiquiatra, fundador de una red de asistencia a los migrantes en Francia, que ya fue protagonista de una de las emisiones de Atrapados en Libertad, compartiendo su historia que vamos a estar repasando hoy, y que desde Francia, aprovechando que es un especialista también en temas de medio ambiente, aportó para este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, que ya comienza en La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
El primer testimonio que vamos a compartir es el de José Luis Livolti, que te decía es uno de los autores del cuaderno de la editorial Cartago y que es coordinador nacional del Movimiento Campesino de Liberación, productor porcino, integrante de la Mesa Nacional del Foro Nacional de Agricultura Familiar, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Investigación para la Promoción de la Agricultura Familiar, y que en este cuaderno se propone distintos tópicos para analizar cómo, qué son los agrocombustibles, para qué producir agrocombustibles, qué tipo de energía consumen los argentinos, y agrocombustibles versus alimentos. Es parte también de lo que fuimos charlando para esta emisión de Atrapados en Libertad y que ya mismo nos ponemos a escuchar, y que tienen como objetivo tanto este aporte para este programa como el texto que tomamos como referencia de la editorial Cartago que escribió José Luis Livolti, poner a disposición del lector y del oyente el aporte técnico y las propuestas con la esperanza de aportar respuestas a las inquietudes lógicas que surgen ante tanta información cruzada que confunde, engaña y no permite la reacción social crítica que deviene urgente ante un nuevo avance del sistema capitalista. Lo escuchamos, José Luis Livolti en Atrapados en Libertad.
Bueno, nosotros intentamos poner al desnudo el carácter y el perfil del modelo productivo imperante, digamos, que tiene varios aspectos. Uno, el principal, el hegemónico, que es el problema de la soja transgénica, el paquete tecnológico que se instaló en la Argentina o se vino instalando desde los últimos 30 años, específicamente más acá desde el 96, cuando Felipe Solá autoriza desde la Secretaría de Agricultura del menemismo, digamos, del gobierno de Menem, el ingreso de la soja transgénica a la Argentina. Y de ahí para adelante, bueno, el paquete tecnológico que se compone básicamente de una semilla transgénica resistente a un líquido específico como es el Roundup, que es la marca comercial de Monsanto, del glifosato mezclado con otros productos, esa semilla resistente a ese líquido mata todo menos la soja, y la forma de aplicarla con ese líquido y esa semilla es mediante la siembra directa, que son las tres patas, digamos, del paquete tecnológico, las tres principales, pero tiene otras después. Eso en cuanto al modelo hegemónico sojero, que ahora trae atado como el último furgón de ese tren, digamos, esta nueva rosca en la producción, una nueva vuelta de rosca en la producción agraria, que es el tema de los agrocombustibles. Los agrocombustibles son, para el caso de los aceites que sirven para cortar el gasoil o agrodiésel, son productos que es un aceite, el aceite que proviene principalmente de la soja, se puede hacer de otros elementos, de colza y de unos 8 o 9 elementos más, que yo no te voy a enumerar a todos para no hacerlo tan largo. Con ese aceite se corta el gasoil y se reduce el consumo de gasoil. El hecho es que ese fundamento, o eso le da fundamento como que el biodiesel o el agrodiesel es un combustible que tiene una parte de origen vegetal, por lo tanto es ecológico, entre comillas, y es sustentable. Nosotros, en este trabajo precisamente, con respecto a eso, queremos demostrar que es todo lo contrario. Por eso nos llamamos nuestro trabajo la energía del hambre. Porque, aparte del tema del diésel, están los cortes de las naftas. Y ahí se pone un poco más grave todavía el tema, porque las naftas se cortan con el etanol, que es un alcohol que proviene principalmente del maíz, pero que también proviene de otros elementos que son alimentos. Y, por ejemplo, en la Argentina de hoy, el etanol se produce principalmente a base de caña de azúcar, que es un elemento vital para el pueblo argentino, de maíz, que es el elemento principal que alimenta a los animales que comemos, porque nosotros consumimos vacuno, cerdo y ave, y los tres tienen como alimento principal el maíz, por lo tanto ahí ya hay una competencia grande para hacer agrocombustible con respecto a los alimentos. Y la frutilla del postre en el tema del etanol es que hay proyectos que están siendo incluso impulsados por el gobierno nacional, con lo cual nosotros somos críticos en ese sentido, que es la producción de etanol a base de batata y mandioca, sobre todo en la zona del noreste, en Corrientes principalmente. Por lo tanto, visto este panorama, y además argumentando de que en el caso del biodiesel o del agrodiesel, no es cierto que es ecológico, porque para la producción del aceite, con la que después se corta el gasoil, se produce a base de soja, y la soja hizo lo que hizo en este país hasta ahora, desde el punto de vista del desplazamiento de los pueblos originarios, de los desmontes y del cambio en la estructura agraria nacional, bastante daño según nuestra visión. Imagínense si potenciamos también el tema de sembrar más soja todavía para producir más aceite para hacer agrodiesel, estamos potenciando un modelo productivo con el cual nosotros somos críticos. Y una opinión, me parece a mí autorizada, que denunció esta situación hace bastante tiempo atrás, precisamente empezó en el 2005 y 2006, que Fidel Castro, cuando titula en un folleto, en un librito también que él escribe, con el título de Tanques llenos, estómagos vacíos, haciendo este parangón de que los agrocombustibles, si se producen en gran escala y principalmente a mano de las multinacionales, lo único que van a lograr es ganancia para las multinacionales y un elevadísimo precio en los alimentos de los cuales se va a extraer el alcohol para cortar las naftas. O sea que, como idea de desarrollo social y productivo, es descabellada, nos parece. Está muy potenciada en la Argentina, en Brasil. Lo de Brasil, si ustedes se acuerdan, a pesar de que coincidimos con algunos aspectos de la política de Lula, tenemos que decir que él constituyó acuerdos con Bush, por el tema de los agrocombustibles, y eso es una de las manchas del gobierno de Lula, y en la ampliación de la del área sembrada con caña de azúcar para producir etanol para Estados Unidos. El otro antecedente grave del tema del etanol es lo que pasó con México, donde también en la época de Bush, en el último periodo de su gobierno, firmaron acuerdos, como se llaman, los TLC, tratados
de libre comercio, sí.
En función de proveer de maíz a Estados Unidos para el corte de las naftas en Estados Unidos. Eso llevó a que el maíz en México cuatriplicara su valor, y todos sabemos que los mexicanos, el tema de la tortilla de maíz es uno de los alimentos populares y principales de México, ¿no?
Como te decía, otra de las voces autorizadas que forman parte de este capítulo de Atrapados en Libertad es María La Paz. Ella es investigadora sobre temas de medio ambiente, es docente de profesionales, es periodista, es colaboradora del Congreso de Economía, Política y Derechos Humanos que organiza el CEMOP, el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Da seminarios, da charlas, da conferencias sobre esta temática, y la escuchamos aquí y ahora en Atrapados en Libertad, comenzando por su opinión al respecto de que se destine una parte de la producción de alimentos para generar energías y combustibles. María La Paz en Atrapados en Libertad.
Estamos hablando de biotecnología, ¿no? Estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Es una cuestión que traspasa la natural, y además estamos tomando recursos naturales, base alimentaria, por ejemplo, como es el maíz en México, y estamos sacando parte de la base del alimento para llevarlo a un innecesario forma para combatir la contaminación, pero que no nos pertenece. ¿Por qué? No nos pertenece porque eso solamente puede ayudar a Estados Unidos y a otras regiones, pero no a nosotros. La introducción de organismos genéticamente modificados, vos sabés perfectamente que no es algo natural en la naturaleza, precisamente es la modificación por el hombre fabricando algo que no existe en la naturaleza. Son insospechadas las consecuencias, con lo peor es que es con el tiempo. No es inmediato. Claro, la ecología económica, la economía ecológica, o sea, lo mismo, no es otra economía, es un enfoque diferente basado en el equilibrio, la sustentabilidad. Y además, esta soberanía económica habla de biorregiones. ¿Qué son las biorregiones? Es articular las regiones que tienen similitudes desde el punto de vista de la ecología, por ejemplo, Mercosur o Marcosur, como quieras llamarlo, expresar desde el punto de vista de la existencia física, es el marco físico, Mercosur, políticamente hablando, que ya ha alcanzado esa designación, ¿no?, esa estatura. Y vos entonces ahí articulás con recursos, con, por ejemplo, el maíz, donde se propicia mejor en una ecología similar, una tierra similar, propicio el clima entre Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Esta articulación va complementada, por supuesto, con modificaciones, ¿sí?, en cuanto a limar las asperezas que tenemos nosotros en la diferencia de políticas y legales. Eso vendría a ser una integración más profunda entre los países miembros del Mercosur. Pero lo interesante aquí es que en un mundo holístico, globalizado, donde vos perdés autonomía, la soberanía alimentaria te dice, bueno, yo voy a tomar decisiones, saco parte de esta globalización y tomo esta autonomía para decidir mi agenda. ¿Qué es esto? Bueno, en estos términos, en lo que respecta a producir, comercializar y distribuir, yo me alejo de lo que se hace de esta que las corporaciones nos implementan y nos obligan por la globalización, y hago mi propia agenda, yo decido cómo hacer. Esto sería, en esta biorregión, serían entre los miembros del Mercosur propiciar un reparto, una distribución y una producción y comercialización juntos, primero para que nos abastezcamos nosotros, es decir, primero vamos a matar el hambre de nuestros ciudadanos.
Perdido, la historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo, agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización.
Como te decía en la apertura, Miguel Benazayac es un filósofo, sociólogo, trabajó mucho tiempo en periodismo, tuvo un programa en una radio muy importante de Francia, es ambientalista, entre otras cosas, fundó una red de asistencia a familias migrantes allí en Francia, donde vive desde que fue utilizado como una especie de moneda de cambio entre el gobierno de la dictadura en nuestro país y el de turno en Francia en aquella época. Repasamos la historia. Miguel Benazayac era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue capturado por las fuerzas de la represión, estuvo detenido, fue torturado durante 4 años. Luego de eso fue entregado al gobierno de Francia, ya que su ascendencia familiar venía de aquel país y era considerado como un preso político franco-argentino, a cambio de silencio, de alguna manera, a cambio de que el gobierno francés de aquella época acallara los reclamos por la desaparición de las 2 monjas francesas que colaboraban con las Madres de Plaza de Mayo, Léonie Duquette y Alice Domon, que fueron secuestradas junto con la fundadora de las Madres, Azucena Villaflor, en la iglesia de la Santa Cruz, por una patota de Alfredo Astiz. Miguel Benazayac, luego de ese intercambio, encaró la lucha en ese país, ya se quedó en Francia y hoy por hoy es uno de los sociólogos más reconocidos. Pero aparte de la tarea intelectual, realiza un activismo social concreto, porque es fundador y coordinador de una red de asistencia a familias de migrantes, a lo que se conoce como los sin papeles en Europa, que obviamente está teniendo muchísimo trabajo últimamente en Francia con la política de Sarkozy de expulsión de las comunidades gitanas hacia Rumania y Bulgaria. Es profesor de posgrado de la Universidad de Lille, en las afueras de París, y por momentos esta red que te comentaba funciona en los bordes de la legalidad, casi en la clandestinidad, escondiendo a las familias que son perseguidas brutal y salvajemente por los gobiernos europeos, puntualmente el de Francia. Es la red de Educación Sin Fronteras y es fundador del Malgré Tout, una organización popular en contra de la persecución racial, desde donde se trabaja teórica y prácticamente sobre la crisis social. Es organizador de movimientos de acción directa desde Europa contra la minería a cielo abierto y contra la degradación del medio ambiente en Argentina, y es por eso que lo hemos convocado y que se ha prestado generosamente, como siempre, a colaborar con este capítulo de Atrapados en Libertad. Lo escuchamos entonces, Miguel Benazayac.
A mí me parece que hay un problema, digamos, previo, que es el hecho que de un lado está una resistencia, que es una resistencia sin certeza a la vez, ¿no? Que es la resistencia de decir, cuidado, porque esta política llevada por grandes grupos agroalimentarios, ¿no?, todo eso, son políticas masivas, sin ninguna duda, que arrasan con todo, Y en realidad hay una resistencia mismo de buen sentido frente a estas orientaciones política económica, ¿no? Que es de decir, esto está yendo demasiado rápido y demasiado lejos, y mismo si nosotros no tenemos un programa alternativo de lo que hay que hacer, nos parece que de entrada, y algo a lo cual hay que resistir, que es a la velocidad en la cual esta política que tiene grandes beneficios económicos está triunfando en el mundo entero. Y esa política, esa tendencia, el problema es que está como creando esta ideología del neoliberalismo que dice el mundo es así, es esto, no hay otra. Y eso es muy muy peligroso porque efectivamente la contestación casi no tiene legitimidad. Lo que tratamos, ya te digo, ni siquiera de contestar todo el 100%, lo que tratamos de decir, epa, un momento, hay que pensar, no tenemos legitimidad porque el neoliberalismo avanza con esta ideología de esto es así, no hay ninguna otra posibilidad. Y ese terrorismo intelectual que no te deja pensar, que no te deja investigar, que no deja tiempo, me parece que es un enemigo total y hay que empezar por resistir a eso, mismo si no tenemos ya una política alternativa. Me parece que estamos efectivamente en una especie, un poco sin ser tremendista, me parece que estamos en una carrera de tiempo, y por eso me parece que lo más importante es por el momento volver a legitimar, digamos, el momento de la crítica, el momento de la negatividad, en el sentido, viste, de decir, acá sí hay algo que pensar, esto que parece el sentido único de la cosa, no es tan seguro que sea el sentido único, me parece que tenemos que legitimar un momento que yo lo llamaría de la negatividad, viste, en un mundo donde todo parece tan positivo, tan claro, tan unívoco, ¿no? Tenemos que reivindicar ese momento en el cual no es cierto que para tener derecho a empezar a hablar tenemos que tener un programa económico, agronómico, mundial, ¿entendés? Tenemos que reivindicar ese momento de la negatividad, el momento en el cual uno dice, mire, yo no sé, hasta capaz que tiene razón, pero en todo caso, lo que seguro no tiene razón es en la velocidad, el sentido único y la brutalidad con la que se hace. Tenemos que legitimar los espacios de foro, de discusión, de toma de conciencia, de experiencias alternativas, ¿no? Porque la conciencia sola no alcanza, ¿no? Eso me parece que es el desarrollo más importante para poder empezar a resistir de manera eficaz en esta carrera de tiempo que es, bueno, esta legitimación de una contestación que por el momento pasa como idealista o son la gente que no sabe o son la gente que tiene miedo del progreso.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias.
Atrapados
en libertad. Libertad.
Abrimos la segunda etapa de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la voz de las madres. Abrimos recordándote que podés escuchar la programación de toda la radio y este programa en vivo en www.madres.org. en cualquier parte del mundo y las repeticiones de este programa las puedes encontrar acercándote a la página, al sitio del ciclo, que es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y reproducen en algún momento de la semana, habitualmente, alguna emisión de Atrapados en Libertad en Radio Éter. www.radioeter.com.ar es una de las opciones, y otra puede ser Radio Puentes, la radio por internet desde la provincia de Córdoba, www.radiopuentes.com, y desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, en el 90.3 de la frecuencia modulada, aparece FM Gente de Radio, retransmitiendo en algún momento de su grilla de programación Atrapados en Libertad, pero aportando una programación más que interesante que podés encontrar si no estás allí en Bariloche, en cualquier parte del mundo, sintonizando en un navegador de internet fmgenteradio.radioteca.net. Te puedes comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y nos metemos en el segundo tramo de este programa que estamos dedicando a la lucha por la preservación del medio ambiente, por el cuidado y la protección de los recursos naturales y principalmente por la batalla contra el hambre que se da a pesar de que cada vez son más los alimentos que se producen. ¿Por qué es esto? Porque muchos de esos alimentos se producen por un modelo productivo que desprecia la generación de empleo, que liquida terrenos cultivables y recursos naturales y que utiliza gran porcentaje de su producción para la fabricación de energía, de combustibles, los que se conocen como los agrocombustibles o la bioenergía, aunque algunos prefieren no utilizar este término porque el prefijo bio deviene de la palabra vida y nada tiene que ver este tipo de producciones con la vida. Arrancamos esta segunda etapa escuchando otro fragmento de las opiniones de María La Paz, docente, investigadora, ambientalista, especialista en este tipo de cuestiones, que nos ayuda a entender un poquito más en Atrapados en Libertad.
Bueno, yo tengo esperanza porque precisamente este gobierno tiene en su agenda, lo toma como interés de Estado, tanto la ecología como el problema de los originarios. Entre una ley, creo que se va a tratar el pedido de la diputada Silvia de Forja.
Sí, Silvia Vázquez.
Vázquez. Ella presenta una reparación histórica. La reparación histórica es muy importante, porque si vos la ves, tiene la inclusión jurídica y cultural. El recurso, vos hablabas de los recursos, ¿verdad? Como el maíz, que te dije, vino la crisis porque lo tomaron para biocombustible, es decir, para pensando en las cosas y no en las personas, y le pusieron el maíz transgénico. ¿Vos sabés qué?
Claro.
En alimentos, lo transgénico es peligroso. La economía ecológica mide también eso, no es muy extensiva, pero tiene como centro el equilibrio del hombre, ¿no? El hombre con la naturaleza.
¿Cuál es para vos el punto en el que hay que trabajar más fuerte en cuanto a generar toma de conciencia para obtener resultados concretos y detener la degradación del medio ambiente?
Es una pregunta preciosa esa, realmente. Mira, apuntás, es álgido. La educación. Pero la educación enfocada de una manera diferente, como no la tenemos. O fíjate que el medio ambiente, la materia medio ambiente, es verdad que es transversal. La característica principal de ella es la transversibilidad. ¿Qué significa? Significa que está en absolutamente todas las materias que vos conocés. Entonces, que el concepto que se da es que se toman puntitos nada más. Si no se enseña, no se concientiza. Pero además, tiene que trascender el aula académico. O el aula académico, vos lo implementás con educadores, que sean investigadores. ¿Por qué? Porque el investigador profundiza todo, la ecología, medio ambiente, la geología, la formación, lo histórico. Entonces vos vas concientizando porque tenés todos los elementos que conforman esto. Pero hay que abrir las aulas, hay que concientizar a la gente. Entonces tenés que ir, yo la vía que he encontrado es acercarme a los trabajadores de la cultura. Fíjate que con esto que ha hecho Macri, que cierra todas las fuentes de artísticos y culturales, los sindicatos empiezan a abrir, dentro de las posibilidades que tienen, lugares para que se difunda la cultura. Entonces ahí se piden subsidios y se empieza a concientizar. Y es muy lindo porque con un subsidio los educadores se pueden acercar, si les interesa, y llegar a toda la gente. Educar es concientizar. Si un educador no entiende eso, no está haciendo un buen elemento aportando a la sociedad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Para encontrarte con el material que escribe José Luis Livolti, el cuaderno número 4 sobre agrocombustibles de la editorial Cartago, podés dirigirte a la Avenida Entre Ríos 1045. Ahí está la sede de la editorial en la ciudad de Buenos Aires. Podés comunicarte al 4304-8961, 4304-8961 o escribir un correo electrónico a info@cartago-delmedioediciones.com.ar. Todo esto más fácil lo podés encontrar poniendo en un buscador de internet Cartago Ediciones, y ahí vas a llegar a la histórica editorial que ha dado a conocer los clásicos del marxismo y de las corrientes de izquierda alrededor del mundo y a través de la historia, y que se renueva en nuestro país con esta serie de cuadernillos de investigación. Se presenta al lector con un amplio catálogo que contiene las voces del pensamiento revolucionario latinoamericano, desde Simón Bolívar y José Martí a Aide Santamaría, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, y también textos clásicos de Karl Marx, Federico Engels, nuestro compañero César Zubelet, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci y muchos otros más, inspirados en la diversidad, la fuerza revolucionaria y las luchas sociales, desarrollando múltiples líneas editoriales con ediciones propias de autores nacionales y también de importantes editoriales de Argentina, con clásicos de las distintas corrientes del pensamiento de izquierda, y en este caso aportando a la toma de conciencia para intentar detener de alguna manera en algún momento la profundización del modelo de hambre mundial que se genera a pesar de la creciente producción de alimentos. Escuchá por qué sucede esto en la voz de uno de los autores de este texto, otro fragmento de José Luis Livolti.
Primero hay que dar una vuelta de rosca para resolver el tema del hambre en el mundo. Y vos te imaginás que si, por ejemplo, en Corrientes no está resuelto el tema del hambre, la mandioca es un elemento fundamental del alimento de los correntinos. Yo no sé si ustedes, todo el mundo sabe, sí. En Corrientes, por ejemplo, en una provincia que la mandioca se utiliza como el pan. ¿En cuánto habrá que aumentar la producción de mandioca y con qué modelo productivo para que haya suficiente mandioca para el pueblo correntino y para producir biocombustibles, ¿no? Por lo tanto, eso nos parece que es una contradicción. Si en vez de soja utilizamos colza en la producción de aceites, que es otro cultivo apto,
sí,
tenemos otro gran problema, porque la colza compite en el mismo periodo de latencia de cultivo, se siembra y se cosecha en el mismo periodo, que el trigo pan. Por lo tanto, deberíamos reducir, si decidiéramos no hacerlo con soja y hacerlo con colza, reducir el área sembrada de trigo pan para meterle colza y hacer aceite. Por lo tanto, el tema es una competencia. Es decir, no hay disponibilidad de tierras cultivables en demasía en la Argentina para aumentar las áreas sembradas, por ejemplo. La principal razón por la cual, si yo hay un alimento como el trigo pan o la mandioca o el propio maíz, que tiene un destino ya, prácticamente está casi todo destinado al consumo interno, tanto en la alimentación de animales como en la alimentación humana, si yo saco parte de ese cultivo para hacer combustible, obviamente va a faltar para la alimentación, y además va a encarecer mucho los precios. Digo, el maíz hoy es un elemento que está aumentando todos los días. Es el principal insumo de los vacunos, de los cerdos y de los pollos. Si el principal insumo, la producción de cerdo, vacuno y pollo, aumenta de precio porque lo tracciona la demanda de maíz para producir etanol, estamos al horno, porque imagínate que el pollo va a aumentar de precio, el cerdo va a aumentar de precio y la carne vacuna ya lo está haciendo. Entonces digo, bueno, esa es la contradicción principal, es la competencia directa entre alimentos o combustibles, sobre todo porque la manera de distribución de los alimentos en el mundo y en la Argentina no está en forma equitativa como para paliar el hambre de la gente. Hay 1.100 millones de hambrientos en el mundo. Si a esos 1.100 millones de hambrientos no resolvemos el problema del hambre y encima le metemos una competencia para hacer combustible, estamos complicados. Y además lo que habría que poner la cabeza en desarrollar otra fuente de energía.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Si querés encontrar más información, opiniones, textos, entrevistas en video y una entrevista completa que hicimos para este programa con Miguel Benazayac, te podés acercar hacia la página de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí sobre la derecha tenés la columna de la galería de programas anteriores, te acercás al de Miguel Benazayac, él, su historia personal y las tareas que desarrolla y las opiniones que vierte sobre los temas con los que trabaja. Entre ellos te comentaba la ayuda a familias migrantes de sin papeles perseguidas por los gobiernos racistas europeos, y también al respecto de la preservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y la lucha contra el modelo de producción de hambre. Somos lazos, dice Miguel Benazayac, no esa figura del individuo tan asfixiante, tan artificial como funcional al neoliberalismo. Dice en otro momento, no digo que un tipo de lucha sea más válido que otro, todos tienen igual validez, pero a mi modo de ver, creo que la lucha intensiva es más radical y efectiva al momento de propiciar cambios de fondo. Por eso, aparte de un gran intelectual, Miguel Benazayac pone el cuerpo en esta red de asistencia y de ayuda a las familias migrantes que, como te comentaba, trabaja en los bordes de la legalidad, por momentos escondiendo y rescatando de los brazos de las fuerzas de orden y seguridad en Europa a las familias sin papeles, las familias que son criminalizadas por simplemente venir de otro país en Europa. Dice Miguel Benazayac en otro fragmento de una entrevista que vas a poder encontrar en la página de este programa, lo importante es recuperar la alegría de la lucha. Hagamos que la lucha libertaria sea deseable para muchos, sea un placer y una necesidad profunda del ser. El martirologio es de pelotudos. Lo dice Miguel Benazayac, a quien ahora escuchamos en Atrapados en Libertad.
Bueno, por empezar, me parece que hay muchos temas que, por ejemplo, la gente de Rulli, ¿no?, desarrolla desde hace mucho tiempo. Rulli, que lamentablemente se lo han silenciado, se lo han marginalizado mucho, ¿no?, que son temas, entonces quiero decir que en la Argentina se conocen muy bien. Me parece que uno de los temas es que hay que bien científicamente, digamos, hay que bien estar claro en que la biodiversidad no es, como dirían algunos, inclusive dentro de la izquierda, que a uno le gustan los pajaritos y las florcitas. La biodiversidad es el método a través del cual, a través de toda la evolución de la vida sobre la Tierra, la vida se ha desarrollado. Todas estas tendencias son tendencias que unidimensionalizan las especies, ¿verdad? Hay una selección artificial por productivismo y todo eso pone en peligro las especies seleccionadas artificialmente. Capaz que esto suena un poco técnico, yo no quiero afirmar esto de autoridad, simplemente digo, esta es una pista muy muy importante. La otra pista, que sería más económica y de contrapoder, es darse cuenta que estas tendencias que se afirman en nombre de alimentar a la sobrepoblación del planeta, al contrario, lo que están haciendo es quitarle potencia a la gente, quitarle saber a la gente y crear dependencia de la gente, haciendo esta especie de nuevo ciudadano, que es como una especie de dependiente total, que no tiene más ninguna autonomía y que va sacrificando todos los saberes locales. Me parece que es lo local contra esta locura globalizante, ¿no?
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Parte del texto que José Luis Livolti, uno de los intelectuales que nos está ayudando a desandar y a comprender un poco más este tema de los agrocombustibles, escribió para el cuaderno número 4 de la editorial Cartago, tiene algunas opiniones de otros especialistas sobre la batalla entre los agrocombustibles contra la producción de alimentos. Algunas de ellas dicen lo siguiente: si hablamos de producir combustibles a partir de vegetales, aparte de desarrollar tecnología más eficiente, es necesario recurrir primero a la utilización de especies vegetales que no compitan con la alimentación humana, que se puedan establecer en áreas no aptas para producir alimentos y que sean viables para la economía campesina. Están identificadas varias especies vegetales que cumplen estas condiciones: piñón, higuerilla, cacto cardical, sasafrás, palo de aceite, saya inchi, etc. Son plantas con gran potencial energético que ameritan la destinación de recursos para su investigación y el establecimiento de protocolos agronómicos confiables. Otra de las opiniones dice: la promoción activa del uso de agrocombustibles en el sector del transporte, además de constituir una profundización del modelo agrícola industrial, ha sido recientemente señalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como una causa del incremento del precio de los alimentos, lo que profundiza, como veníamos diciendo, el modelo del hambre. Esto nos lo explica en parte, de alguna manera, José Luis Livolti, que es coordinador nacional del Movimiento Campesino de Liberación e integrante de la Mesa Nacional del Foro de Agricultura Familiar. Lo escuchamos, José Luis Livolti.
Ustedes, en uno de los capítulos, se plantean el interrogatorio de si la producción de agrocombustibles puede generar más trabajo, si va a traer más trabajo. La respuesta, al leer el capítulo ese, es claramente que no. ¿Cuál es la situación en nuestro país?
Bueno, la situación concreta es que hoy los agrocombustibles que se producen en nuestro país los producen tres o cuatro empresas, que no son las que más dieron trabajo hasta ahora, por lo visto, que son Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill y Dreyfus. Y en los que se ven las plantas de estas empresas no hay una gran demanda laboral. Primero, porque usan tecnología de alta tecnificación y que los modelos productivos que ellos aplican son automatizado y en realidad no resuelve el problema de mano de obra, porque son modelos muy cerrados y una tecnología avanzada, que esto no quiere decir que nosotros estemos en contra del avance tecnológico, pero la realidad es que si no dan, que no se puede usar como argumento de que son fuentes de trabajo, digamos. Si vamos a seguir utilizando aceite de soja para producir biodiesel, o agrodiesel, que nos gusta a nosotros más llamarlo, sí, en vez de bio, porque bio es sinónimo de vida, y no nos parece que estos modelos sean sinónimos de vida. Si vamos a seguir usando el aceite de soja, va a haber que sembrar más soja. Y si hay que sembrar más soja, la soja no es precisamente la que ocupa mano de obra. Con un empleado cada 500 hectáreas es suficiente para la producción sojera. Hay que empezar a discutir en la Argentina el desarrollo de un nuevo modelo productivo, independientemente de que por un tiempo largo convivamos con el actual, digamos, ¿no? Me parece que lo que hay que, si vamos a la sensatez, hay que pensar en modelos productivos inclusivos, de base de agricultura familiar, que eso sí dan mano de obra, alimentan a la familia y le producen ingresos, y además la producción de alimentos sanos y abundantes, ¿no? Para primero para los familiares, para las familias que lo producen, y después para el resto del pueblo argentino, y eventualmente también con nichos de exportación, porque los productos agroecológicos y de producción sana están teniendo mucha demanda a nivel mundial, no solo la soja tiene demanda.
Y un sistema o un modelo como el que vos proponés y el que también desde este espacio estamos bregando, ¿alcanza, puede producir como para exportar también?
Y si tuviera un empuje y una política del Estado de desarrollo importante, claro que debería alcanzar, porque debería ir progresivamente restándosele espacio a la soja y al mismo tiempo fomentando este tipo de agricultura en forma extensiva también, porque hay modelos que hablan de que es posible producir agroecológicamente en espacios de 200 hectáreas, 300 hectáreas, 500 hectáreas.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
No hace falta ser premio Nobel de Economía o superingeniero agrónomo, qué sé yo, para tener derecho a la palabra.
Cerramos, llegamos al fin, nos vamos despidiendo de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, y lo hacemos agradeciendo la colaboración en la producción de este programa a nuestro amigo, colaborador y trabajador también de La Voz de las Madres, César Zubelet, quien nos facilitó el contacto con José Luis Livolti, del Movimiento Campesino de Liberación, que escribió el cuaderno número 4 de la editorial Cartago sobre agrocombustibles, a quien obviamente también le mandamos un abrazo y un agradecimiento. Saludamos como siempre y le agradecemos la participación en la colaboración habitualmente a otro compañero de la radio, Alberto Sordelli, que participa habitualmente en la producción del programa de Daniel Ballester. Estamos hablando de Pedacito de Cielo en las madrugadas de La Voz de las Madres. Alberto Sordelli nos consiguió el contacto con María La Paz, docente, especialista en cuestiones de medio ambiente, investigador y periodista, a quien también le hacemos llegar nuestro agradecimiento por haber participado en esta emisión, y un saludo grande que llegará hasta Europa a través de la página de las madres, www.madres.org, o a través del sitio de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com, para Miguel Benazayac, que está en Francia y que participó, como habitualmente lo hace, en este capítulo de Atrapados en Libertad. Nos vamos despidiendo saludando la participación en la operación de sonido y puesta en el aire de Julián Profeta, la colaboración, el trabajo en las locuciones de Mariano Aguilar. Mi nombre es Leo Vázquez y te recuerdo que podés escribirnos un correo electrónico y mantener el contacto a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos retiramos, solo resta dedicar el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradecer las colaboraciones habituales de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado. con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.